Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. Miren, desde Aristóteles a Santa Olalla, sabemos que el ser humano es curioso por naturaleza. Pero la curiosidad no siempre te hace transitar el camino correcto. Voy a contarles la historia de David. David era un niño gallego normal, al uso. Chaval con afición al cine, a los videojuegos, a jugar con sus amigos. David vivía en Vigo, en una casa también normal. Para llegar a la cocina desde su cuarto, tenía que pasar siempre e inevitablemente por el salón. Y un día, desde el umbral de la puerta, vio cómo su padre prestaba atención a un documental de la Segunda Guerra Mundial. Tendría 15 años y la curiosidad le picó más fuerte que nunca. ¿Quién es ese señor y por qué le vitorean a miles? Aquellas imágenes le atrayeron mucho, muchísimo. Y quiso investigar por su cuenta de qué iba aquello. David no tenía background sobre lo que era la Segunda Guerra Mundial o quién fue Adolf Hitler, ni lo que hizo. Pero se empezó a interesar muchísimo por el ejército del Tercer Reich, por su historia, y el destino quiso que entrase en foros de Internet que moldearon su nueva vida. David era un chico inseguro, con muchas incertidumbres, como muchos preadolescentes, inseguridades, y se topó con una ideología que le ofrecía seguridad, certeza y una identidad muy firme, algo a lo que agarrarse. Son muchos matices y contrastes que entenderemos ahora, pero David acabó siendo un nacionalsocialista, un nazi convencido. Pero el cañón de una pistola y los libros, entre otras cosas, le llevaron a abrir los ojos. Y la misma curiosidad que le metió en ese mundo le sacó de él. David Saavedra es un nazi arrepentido y ha venido hoy a Herrera en COPE a contarnos su historia. David Saavedra, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es la segunda vez que estoy en esta casa. La primera vez fue de la mano de Cristina Schlichting y la verdad es que me trató maravillosamente bien. Y es un gusto volver a estar por aquí.
Pues esperemos que tengas la misma sensación después de
esperemos,
este rato.
Esperemos que sí.
Contaba en la introducción que tu primer encuentro con Adolf Hitler, bueno, que por aquel entonces no conocías mucho sobre el nazismo. Haces mucho hincapié en tu libro sobre la importancia de la educación. Cuéntame un poco, ¿qué pensaste la primera vez que viste esas imágenes de la Segunda Guerra Mundial y de Adolf Hitler?
Sí, antes de eso quisiera hacer un par de puntualizaciones.
Por favor.
No vivía en Vigo, vivía en Pontevedra.
Perdón.
Y no, bueno, es algo sin importancia, pero lo he escuchado y me ha chirriado un poquillo. Y luego también una cosilla que comentas, que yo sé que lo haces, bueno, sin ningún tipo de intencionalidad, pero es algo que yo he escuchado toda mi vida, el tema este de la inseguridad, ¿no? Yo me metí en estas cosas porque era inseguro. O sea, yo creo que todo adolescente es inseguro, en mayor o menor medida, y no todo adolescente se hace nazi, ¿no? Entonces no hay una relación causa y efecto. Lo digo porque esto se tira muy mucho para explicar torpemente, en análisis que llevo toda la vida escuchando, de por qué la gente se radicaliza, ¿no? Por inseguridad y ya está. Y se van a hacer otras cosas,
sí,
como
hombre,
si eso explicase algo.
Yo está claro, David, que no lo he esgrimido
una
característica.
No me queda ninguna duda,
pero
claro.
Pero bueno, tú, en caso de esa inseguridad o esa falta de seguridad, que es lo mismo, ¿te hizo atraer, que te atrayese más ese mundo o no tuvo nada que ver?
Evidentemente, cuando tú eres un chaval muy joven y tienes muy pocas respuestas para explicar el mundo que te rodea, cuando se te acerca o caes un poco en las redes de un discurso que te habla de certeza, de fuerza, de poder, de juntos somos fuertes, de gloria, de honor, etcétera, etcétera, pues te seduce de alguna manera, es como que te llama la atención, pero podría ser con el nazismo, podría ser con cualquier otra cosa. Yo tengo pocas cosas claras a día de hoy, sobre todo de la persona que fui y por qué me pasó lo que me pasó, pero una de ellas es que yo con 15 años ya estaba condenado antes de encontrarme con Hitler en mi camino. O sea, si fuese con una versión radical del Islam, por ejemplo, seguro que habría acabado igual. Lo que pasa que, pues, con este tipo de
claro,
de
porque
temas,
David,
¿no?
Tu familia, por lo que he leído, es una familia convencional, normal, sin vínculos con
cero.
Esta ideología.
Sí,
incluso
sí, sí,
a veces
sí.
Tú la describes como una familia modelo, entonces.
Sí, de hecho, mis padres, modelo en el sentido de que son de los pocos que siguen casados a día de hoy, sin ningún tipo de problemas. En mi casa nunca ha habido discusiones, etcétera, etcétera. y nunca jamás he recibido ningún tipo de influencia, ¿no? De intervención, ya sea paterna, materna, a nivel de discurso, de conversaciones en casa sobre estas materias. En mi casa nunca se hablaba de política.
Y cuando te empiezas a interesar por el tema en foros y a estudiarlo por tu cuenta, ¿le hablabas a tus padres o a tus amigos del tema en esa primera fase o lo llevabas?
Una de las causas, o sea, una de las cosas que tengo bastante identificadas que se da en las primeras fases de radicalización, insisto, sea esta cual sea, es el proselitismo. O sea, uno es como que adquiere la certeza de que se ha encontrado la verdad absoluta, la verdad que lo explica todo. Es un poco esa ecuación que buscan los físicos que explique todo el universo. Y entonces, una vez asumes esto, con toda la buena intención del mundo, de lo que se trata es de hacer despertar a los demás que por sí mismos no son capaces de ver algo que tú sí eres capaz de ver. O sea, tú estás como autoconvencido de que estás haciendo algo bueno. O sea, yo estoy ayudando a mis padres a ver algo que ellos no han sido capaces de descubrir por sí mismos y que hará que sus vidas sean más completas. Así es como piensa un radical.
De hecho, tu padre incluso te llegó a poner la lista de Schindler en alguna ocasión, pero para entonces era demasiado tarde.
Sí, efectivamente. Eso ya fue un gesto a la desesperada, ya viendo que su hijo se le perdía, se le iba de las manos. Y precisamente me viene muy bien que pongas este ejemplo porque me sirve para explicar cómo funcionaba mi cabeza en aquellas coordenadas. Y hay una escena de la película, bueno, hay muchas escenas dentro de esa película donde se ven cosas bastante duras, ¿no? Y en una de ellas, pues yo me empecé a reír a carcajada limpia, ¿no? Entonces mi padre, mirándome con bastante espanto, en el sentido de, bueno, yo me pongo ahora un poco en sus zapatillas y habrá pensado que había criado a un psicópata, ¿no? Me preguntó si me hacía gracia aquello y yo le dije, dejé de reírme y dije que no, que lo que me hacía gracia era que él se creyese todo aquello. O sea, desde mi punto de vista, a través del prisma por el que yo veía el mundo y la realidad, era mi padre al que le habían lavado la cabeza.
En Galicia, vas creciendo, das otro paso. Antes de irte a Madrid, fundas una revista junto a otros compañeros y te he leído diferenciar mucho entre el movimiento purista, y el movimiento político en el nacionalsocialismo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y qué defiende un nazi del siglo XXI? ¿Y si hay diferencias con lo que defendían a mediados del siglo XX?
Puntualizaciones. Es que para mí los detalles son
importantes. Sí, perdóname, discúlpame, porque es que al final para hacer algo más sencillo y corto y poder transmitírtelo muchas veces caemos en...
Está claro. Lo que fundé en Galicia, bueno, yo no fundé, ya estaba fundado, yo simplemente entré como militante del montón. Fue un grupúsculo que se llamaba Resistencia Aria. Y lo único que hacíamos era, pues, pintadas, una publicación en internet y poco más. La revista llegaría en mi época de Madrid. En Madrid sí que intenté levantar una revista, que, bueno, éramos yo y otros 4 o 5 más, y la llegamos a vender, pues, por internet, fuera de España, a Argentina, la vendíamos también en Barcelona, en la famosa librería Europa, que ya no existe. Y este fue un poco, o sea, el tema de la revista que mencionas. Aquí en Galicia, ya te digo, hubo un caso muy, muy importante que me viene muy bien para explicar las fases de todo lo que viví, que hubo un medio, La Voz de Galicia, que sacó un artículo sobre nosotros, sobre Resistencia Aria, y se inventaba todo arriba abajo. O sea, eran como 4 o 5 páginas y decía auténticas barbaridades, de cosas de pues que éramos casi miles de militantes, éramos 6 o 7 en toda Galicia, todos fichados por la policía, que hacíamos tráfico de drogas, tráfico de armas para financiarnos. O sea, un artículo que era absolutamente demencial y no había por dónde cogerlo, ¿no? Y es importante que hable de esto porque los medios muchas veces, no los medios en general, sino algunos medios, no sé por qué motivo, porque la verdad es que no hay por qué inventarse nada o mentir sobre estas cosas para presentarlas tal cual son, provocan muchas veces el efecto contrario del que buscan, ¿no? Y yo me acuerdo que por aquel entonces no terminaba de creerme aquello de que el holocausto era mentira, de lo que nosotros llamamos el holocuento. Y al salir publicado este artículo, uno de los militantes del grupo me dijo que si mentían sobre nosotros, que no éramos nada, imagínate sobre cosas importantes como el holocausto, las crisis económicas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya no hubo barrera alguna a mi proceso de radicalización. Entiendo. Lo que me preguntas de puristas y demás es otra cosa para mí importante, porque una vez más muchas veces se cae en el reduccionismo, ¿no? De decir, los nazis son los skinheads estos, los cabezas rapadas, y ya está, ¿no? Gente violenta, pues otra vez lo mismo, inseguros, bla, 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 bla. Y sí es cierto que yo, pues, en esos mundos me encontré muchísimos skins, muchísimos, pues, gente que incluso para mí en aquel momento era evidente que en el reparto de cerebros ellos habían llegado tarde. También me encontré gente extremadamente culta y extremadamente inteligente, y esto hay que decirlo. O sea, no vale ese tópico de que un nazi es una persona sin cerebro, que es violenta, que solo piensa en alcohol. Eso es mentira. Uh-huh. Eso es falso. Y seguir insistiendo en eso únicamente va a reproducir que determinados perfiles sigan existiendo. El tema de los puristas es como llamo yo a estas personas, porque para ellos ser nacionalsocialista es un poco menos que hacer un copy-pega de lo que fue la Alemania de los años 20 y 30. O sea, intentan un poco reproducir aquello tal cual en la sociedad en la que vivimos tú y yo.
¿Cuál es la misión de un nazi en el siglo XXI?
Principalmente te diría, y ya ves que no me lo he pensado mucho, despertar a la mayor cantidad posible de paisanos. Con propaganda, demostrándole que los medios están en manos de élites judías, y lo que buscan es cumplir una suerte de agenda, tanto cultural como política, para esclavizar a la raza blanca. Uh-huh. Está muy relacionado con esto que se está haciendo bastante famoso del gran reemplazo. Uh-huh.
¿Tú llegaste a justificar la violencia política para conseguir los fines del movimiento?
Sí, sí, sí. Todo radical que se precie hace suya la frase de que el fin justifica los medios. Uh-huh. Y de hecho yo me solía repetir a chavales de 15, 14 años que en aquel momento empezaban, para convencerles precisamente de estas cuestiones, una frase de Hitler que decía que cuando la supervivencia de la raza está en peligro, toda consideración personal carece de valor, ¿no? Entonces, es cierto que yo, pues, lo intenté, entre comillas, muy grandes las comillas, por las buenas, con temas de, pues, campañas políticas, con la militancia en asociaciones, en partidos, etcétera, etcétera. Evidentemente eso fracasa, porque tú cuando estás radicalizado, insisto, acusas a los demás de que les han lavado la cabeza y tal, y operas en un plano de la lógica muy diferente al que me encuentro ahora o en el que estás tú, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, fracasas. Claro, tú no culpas de ese fracaso a que tus medios están equivocados o que tu discurso es absurdo. Culpas de ese fracaso a la gente, pues que está enajenada, que les han comido la cabeza, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando por las buenas no llegas a nada, pues ya te planteas hacerlo por las malas. Uh-huh. Y sí, sí es verdad que me llegué a plantear, pues, hacer auténticas barbaridades. ¿Sí?
Uh-huh. David, tu libro es muy extenso y cuentas tu historia en detalles pormenorizados, pero como comprendes, sabes que no entra todo, y me quedan muchas cosas de ese periodo en el que de Galicia te vas a Madrid, entras en Alianza Nacional e incluso estuviste a punto de utilizar las armas o atentar en serio, usar la violencia como una vía política, pero llega un momento en el que cae en tus manos un libro de Varoufakis y otro, El Capital de Marx. ¿Qué leíste que te crease dudas de nuevo?
Esto es importante. Aquí hay una cuestión que es fundamental en todo este proceso, que es lo que los psicólogos... claro, ellos ya llevan muchos años hablando de estas cosas. Yo ni sabía que esto existía. Ojalá me lo hubieran dicho en el colegio, en primaria.
Sesgo de información.
Los sesgos de información, efectivamente. Eso es... O sea, yo sería incapaz de explicarte mi proceso si no existiese este concepto. Y es que tú cuando estás radicalizado tienes activo las 24 horas del día uno de ellos que se llama sesgo de confirmación, que tú únicamente lees aquello que coincide con lo que tú ya piensas. O sea, yo solo leía libros nazis y todos los que contradecían esa forma de ver o de entender el mundo, lógicamente era porque estaban en manos de los judíos. O sea, si lo piensas, es un bucle perfecto y no puedes fallar. O sea, cada vez que alguien te contradice y te arrincona de alguna manera, pues simplemente los judíos te han comido la cabeza y bueno, pues lamento mucho que vivas así, ¿no? O sea, siempre hablando con esa altanería, con esa prepotencia. El tema de este libro... No es por lo que fuese, porque podría haber sido con cualquier otra temática que rompiese este sesgo de confirmación. El destino quiso que fuese sobre la figura de Carlos Marx. Y yo me di cuenta de que todo lo que había defendido a lo largo de mi vida, que insisto, esto es que me parece fundamental, porque hay mucha gente que cae en... Ah, bueno, ahora no eres nazi y eres comunista, que es otro de los clichés absurdos.
Sí, te he leído sobre ello,
sí,
además.
Sí, efectivamente. Entonces, el destino quiso que fuese sobre la figura de Carlos Marx. A mí me da igual lo que defendía este señor, me es irrelevante en todo este relato, pero me di cuenta que lo que yo le atribuía no se correspondía con la realidad. Es decir, yo cuando daba charlas a chiquillos de 15, 16, 17 años sobre el nacionalsocialismo para convencerles, les decía, el marxismo hace tal, 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 cual. Pues resulta que tal, 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 cual, lo que yo había sostenido durante 10, 15, 20 años, no tenía nada que ver con lo que era el marxismo. Entonces eso, claro, me provocó, pues, fue como cuando pones varias fichas de dominó y empujas la primera y ya inevitablemente van una detrás de la otra. Pues eso, pero en un proceso de muchos años. Claro. Eso me llevó a leer otro libro y otro y otro y otro y, claro, es que
en ese proceso,
es un tema muy complicado.
En ese proceso, David, ¿te acercabas a alguno de tus compañeros o camaradas, como se llaman entre ellos, para intentar decirles, oye, mira, he leído este libro que ha caído en mis manos y es que aquí dice esto, yo no sé qué piensas sobre aquello?
Fíjate que la primera reacción, de hecho, la tuve con uno de mis mejores amigos de aquellos años, que, bueno, había estado yo en su casa mil veces, conocía a sus hijos, era muy amigo de su mujer, etcétera. Y su primera reacción, para que ya te hagas una idea de cómo funciona esto, es, perdón por la expresión, ¿qué cojones haces con ese libro en la mano? Ese fue ya el percal. O sea, a partir de ahí, si ese fue el inicio de la conversación, imagínate los cauces que siguió y cómo casi acaba.
Claro.
Y eso con un amigo de mi más íntima y máxima confianza.
Claro,
imagínate,
y David, ¿cómo,
ya con los demás.
¿Cómo se sale? Pues yo entiendo que serán movimientos, organizaciones que tendrán incluso jerarquías. ¿Cómo se sale de un lugar así? ¿Puedes decidir dejar de ser nazi e irte a tu casa y no volver nunca? ¿O?
Sí. Sí, a ver, esto no es como en las películas. La verdad es que las películas han ayudado cero a entender todas estas cosas. Uh-huh. Yo pensaba, yo también me creía que esto iba a ser, pues, no sé, como las películas de Estados Unidos y que me iban a ir a buscar a mi casa y todas estas cosas. A ver, también es verdad que mi libro y yo he surgido en un momento donde todas estas cosas están muy debilitadas. Esto lo he dicho muchas veces, estoy seguro que en los años 80, 90, que eran años bastante duros, especialmente en Madrid. No sé si muerto, pero algo gordo ya me habría pasado. Entonces, el tema aquí es la batalla, más que con esta gente, es con uno mismo. Con la persona que tú eres y que por primera vez vislumbras que eres. Porque tú, cuando te radicalizas, antes de entrar yo en antena, incluso tú en la introducción lo dijiste, hablabas de que me arrepentí. Esto no es verdad. Y esto es muy difícil para mí de explicarlo. O sea, no es que yo me haya arrepentido un día por la mañana que me levanté y dije, oh, vaya, ya me doy cuenta de que soy una mala persona. Y es que esto lo hacen algunos otros ex-radicalizados y yo los detecto como falaces. O sea, no me creo su discurso.
Ajá.
Esto es que no funciona así. Es algo igual que cuando te radicalizas, no eres consciente de que te estás radicalizando. Cuando te desradicalizas, es algo progresivo. Es algo que va poco a poco. O sea, tú imagínate el aprendizaje y el desaprendizaje como una escalera con diferentes peldaños. Tú no puedes saltar del primer escalón al décimo, de golpe.
Claro.
¿Vale? O sea, yo ahora mismo debo estar por el quinto o por el sexto.
O sea, que tú sigues en el proceso.
Fíjate esto en el proceso, que cuando pusiste el discurso de Hitler se me pusieron los pelos de punta.
¿Qué me dices?
A mí me siguen emocionando esas cosas. Y yo no soy... yo no tengo control sobre lo que a mí me emociona o no me emociona. Yo tengo control sobre lo que pienso o no pienso y hasta cierto punto. Porque hay algunas reacciones que son instintivas en mí, que me salen solas, que la única diferencia con la persona que yo era antes es que sé por qué se producen esas reacciones, me tomo un alto en el camino, reflexiono por qué me está pasando eso y soy capaz en algunos momentos, la mayoría de las veces, gracias a Dios, de modificar ese comportamiento. Pero cuando estaba radicalizado no había ese diálogo. Era yo en automático constantemente. O sea, no tienes el control verdaderamente de ti mismo. Es una locura esto. Y es difícil de entender.
De hecho, llevarás siempre contigo de alguna forma u otra tu pasado porque Estás tatuado, tienes muchos tatuajes, entre ellos la cara de Rudolf Hess en la espalda.
Sí, tenía también otros a Joseph Goebbels en un brazo. Me he quitado algunos, pero otros me los voy a quitar, o sea, a dejar, porque, bueno, es un poco parte de mi historia. Y también es verdad que si no fuera por eso, yo no estaría aquí ahora hablando contigo. Entonces, tengo que entrar en una negociación de conmigo de hasta dónde me doy latigazos en la espalda o qué parte de todo eso puedo salvar y convertir en una herramienta útil en el día de hoy.
¿Y qué le pides al futuro, David?
Pues le pido al futuro seguir aprendiendo. Poder seguir descubriendo. Aún ayer le puse nombre a una cosa que hago constantemente, que es buscar patrones. Eso, por lo visto, tenía también ahora, no me lo sé de memoria porque todavía lo estoy aprendiendo, y es algo que hago constantemente. Es como que mi mente sigue buscando esas conspiraciones ocultas, esa verdad que nadie ve, sin que yo haga nada por ir en esa dirección. Y eso, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir descubriendo cosas, y claro, en la medida de que esto sea así, cada vez tendré más herramientas para ayudar a personas que se encuentran en una situación como la que yo viví con 15 años.
Fíjate, David, es tremendo lo que me cuentas. Todo lo que me cuentas, además, lo podemos ver con muchísimo más detalle en tu libro Memorias de un ex-nazi, el que además recomiendo porque es un libro muy interesante. Has dicho que en un futuro quieres ayudar a víctimas a salir del movimiento.
Sí.
¿Lo ves lejano, lo ves cercano?
Lo veo lejano. De hecho, hay muchos padres que me hablan de cómo sus hijos están exactamente en el punto donde yo estaba con 15 años. Y la verdad es que me genera muchísima impotencia no poder decirles, pues mira, tienes que hacer esto, esto, esto y tal. No puedo. O sea, primero porque cada persona es un mundo. Y segundo, porque yo todavía estoy en fase de verdaderamente comprender cómo es posible que a mí me pasase lo que me pasó. Es cierto que tengo algunas respuestas, pero no todas. Sí que puedo decirle, no hagas esto o no hagas esto otro, porque conmigo no funcionó o provocó que me radicalizase mucho más rápido. Si me pides un consejo aquí en Antena, o sea, por ejemplo, a mis padres, con todo, yo, por supuesto, nunca jamás se me ocurriría culpar a mis padres de nada, porque todo lo que hicieron fue buscando mi bien, pero tirar los libros o tirar según qué cosas a la basura es lo peor que se puede hacer. Tengo bastante claro que en esas situaciones, si un día un padre o lo que sea encuentra el Mein Kampf entre los libros de su hijo o su hija, lo que tiene que hacer es comprender qué hay detrás de eso. Es leerse ese libro si no se lo ha leído y reflexionar al respecto sobre él. Hay que quitarle a estas cosas ese halo de que es el... Es que nosotros esto lo utilizábamos mucho, ¿no? De perseguidos en todas partes porque nosotros somos los auténticos enemigos de ese sistema que nosotros veíamos y por ende, por este motivo, solo a nosotros o especialmente a nosotros nos persigue con gran dureza, ¿no? Si tú normalizas esto, y de hecho me acuerdo que el daño que me hizo cuando salió, no sé si te lo has leído, si no te animo a ello, la novela Ha vuelto, de Timur Vermes, se llama, que hace bromas con la figura de Adolf Hitler y además en Alemania, que en Alemania es un país que con estas cosas tiene un trauma, mal hecho por su parte, para tratar estas cuestiones, y lo hacía desde el humor, y a nosotros eso nos inmovilizó mucho porque no asumíamos o no éramos capaces de explicar que, insisto, precisamente en Alemania, donde hay tanta dictadura para hablar sobre estas cuestiones, se tratase la figura de Adolf Hitler desde el punto de lo cómico, ¿no? Y es así como hay que frenar estas cosas. También en Alemania, gracias a Dios, un grupo de profesores han dado cuenta de que, oye, igual para frenar el ascenso del nazismo de nuevo en nuestras escuelas, en vez de prohibir el Mein Kampf, deberíamos enseñarlo y hablar sobre él en los colegios.
Claro, es decir, un poco porque es peligroso. Sí,
pero es lamentable que en pleno siglo XXI tardaran, o sea, que hayan tardado más de 100 años en darse cuenta de que ese es el camino.
David,
que prohibir solo fomenta las cosas.
Yo espero que sigas encontrando respuestas. Porque será para tu bien y para el bien de todos. Y nada, te doy las gracias por haber entrado con nosotros esta mañana a contar tu historia, que, bueno, hay que ser valiente para hacerlo. Así que gracias,
nada,
David.
Al contrario. Muchas gracias a ti por invitarme y una vez más ha sido un placer estar aquí hablando con vosotros.
Gracias, David.